más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, aquí llegamos con una luna que llena todo nuestro cielo brillante y llena de poder. Estamos listos para dar inicio a nuestra segunda edición de la semana en esta nueva temporada del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Durante toda esta nueva temporada vamos a dedicarnos de nuevo a llenar de misterio y de explicaciones la madrugada de la radio. Y habrá muchas novedades esta noche, que estamos presentando la nueva temporada. Os vamos a dar algunos datos de todo ello, no os lo perdáis. Pero antes, los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo, incluido nuestros dos técnicos, Marc Gasca, que está aquí ahora controlando nuestro mágico sonido, y Paco Bermúdez. Un placer estar aquí de nuevo cuando a las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias estamos ya listos para iniciar en directo un nuevo viaje que hoy nos va a llevar a sitios donde hemos pasado mucho miedo. Daros las gracias a todos los que habéis hecho posible que sigamos aquí, a los que nos escucháis en directo a través de la sintonía de Radio Nacional y Radio 5, a los que lo hacéis a través de la radio online, lo estamos viendo ahora en nuestro globo terráqueo desde cualquier parte del mundo, y los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio. Muchas gracias a todos por estar ahí. Seguiremos tratando con nuestro trabajo de interesaros y trataremos de acercar el programa a todos vosotros. En breve vamos a estar en Zaragoza, tenemos un programa especial allí. Después nos vamos a Albacete, en ese nuevo proyecto en el que estamos empeñados últimamente de recaudar fondos para esa gente que pasa hambre en el Cuerno de África. No faltéis, ayer dimos la información, seguramente la repetiremos. La semana que viene habrá más datos, hay un montón de invitados y todos los fondos van a ser para esa gente que pasa hambre, así que necesitamos un poco de vuestra ayuda. Si todo sale bien, volveremos a hacer historia. Seremos el primer programa de radio que hará una emisión en directo desde el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Un programa especial desde Israel, para no perdérselo. Y volveremos a México y a Perú. Y dentro de poco nos vamos a Egipto. Hay un montón de viajes que queremos contaros y que queremos que compartáis con nosotros. Los canales de contacto, el teléfono de llamada gratuita 900-137-137, repetimos, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente a los cuales saludamos. Tres premios tenemos esta noche para todos los que queráis participar. Los saludos a unos cuantos amigos que han venido a vernos desde Tarifa, Granada, desde Madrid, un placer tenerlos por aquí. Y poco a poco, a lo largo del programa de hoy, vamos a ir descubriendo las nuevas voces que van a acompañar en esta nueva temporada del Espacio en Blanco. Será solamente una parte de nuestros programas, pero antes, entremos en tema. Nos vamos hasta un lugar que hizo historia. Después de esa introducción nos damos algunos datos.
Volvemos esta noche al principio de una nueva temporada del Espacio en Blanco, hasta uno de los lugares más misteriosos de nuestra geografía. Este verano, por diversos motivos, ha saltado de nuevo a la actualidad, volviendo a salir en todos los medios de comunicación. Nos referimos a Belmez de la Moraleda y a la Casa de las Caras, la casa o las casas. Si nos acompañas de nuevo, te llevaremos hasta un lugar donde el miedo se hace presente y donde el misterio lo llena todo. Y atentos, no pensamos repetir informaciones conocidas, no. Tenemos muchas novedades e incluso experiencias vividas en primera persona por nuestro equipo. El misterio está a punto de llenar las ondas de la radio. ¿Estás preparado?
Ahí están nuestras intenciones. Vamos a saludar a algunos de los invitados que tenemos esta noche. Pedro Fernández, ¿estás por ahí? Buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Por aquí estamos.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado como siempre de estar en el Espacio en Blanco y compartir con esta extensa familia pues el ratito de misterio que tanto nos hace falta a todos, ¿no?
En parte tú tienes la culpa de que vuelvas al programa. Estuvimos ahí viviendo algunas aventuras y vamos a contar algunas cosas que ocurrieron, no en la primera, en la segunda de las casas, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
Vicepresidente del SEIP.
Así es.
Y llevas mucho tiempo metido en estos asuntos.
Pues unos cuantos añitos.
Vale, ¿y estás bien ya de tus pruebas esas que te hicieron el otro día?
Pues sí, afortunadamente todo está en orden.
Me alegro mucho. Pedro Amorós. Pedro Amorós, buenas noches.
Hola, buenas noches, don Miguel.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Aquí estamos. Siempre pasando un poquito calor de calor por estas latitudes, pero encantadísimo de nuevo de estar con todos vosotros, con el Espacio en Blanco y con esta aventura del misterio.
Estás en Alicante.
Así es.
Pedro Fernández estaba en Cieza, Murcia, creo, ¿verdad, Pedro?
Eso es.
Vale, nos vamos hasta Priego de Córdoba a saludar a otro compañero. ¿Estás por ahí?
Si muy buenas noches, Miguel.
Así me gusta. Paco Bermúdez.
¿Qué tal?
Sabes que tenemos un compañero que se llama igual que tú aquí, nuestro técnico.
Vaya, vaya, lo conozco.
Lo conoces.
Vaya, ¿qué horas son hasta de llamar a una casa decente?
Ya sabes que somos un poco indecentes. Gracias por estar ahí. Tienes que contarnos algunas de las muchas cosas que ocurrieron ahí en la Casa de las Caras, ¿vale?
Sí.
Fran Contreras, buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia Espacio en Blanco. Estamos todos, ¿eh?
Casi todos. Falta, bueno, Luis Mariano, que viene luego, de algunos de los protagonistas de ese programa especial que hicimos ahí en esa casa tan increíble.
Antes que nada, gracias. Empezamos nueva temporada. Es un orgullo estar aquí a tu lado, comenzar el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Y comenzamos una aventura para vivir el misterio en primera persona.
Hoy no habíamos pensado hablar de la Casa de las Caras, pero se cumplen 40 años, ha habido mucha movida y mucha historia, y queremos sobre todo aclarar, porque en parte hemos sido protagonistas de muchas de las cosas que han pasado aquí, no solamente nosotros y nuestros invitados. Se cumplen 40 años, esta era la primera entrevista que hacía Ana María en Televisión Española, ¿quieres que la escuchemos?
23 de agosto de 1971, dos meses después, Televisión Española acudía y la entrevistaba, la escuchamos.
Señora, ¿usted ha tenido miedo con las caras?
A lo primero sí, pero ya después no.
¿Y ha tenido pesadillas o...?
No.
¿Nunca?
Nunca.
¿Y ha oído algunos ruidos raros, han pasado cosas raras?
En mi casa no dio nunca de nada, manifestación ninguna, ni de antes de la cara ni después.
Oiga, señora, ¿y con la cara aquella que hay en la pared, qué es lo que está pasando ahora?
Pues la cara que está más central y se está corriendo.
¿Se está corriendo hacia dónde?
Hacia la izquierda.
O sea, hacia donde estaba en el suelo cuando
sí.
apareció.
Sí.
¿Y cuánto se ha corrido? ¿Cuántos centímetros?
Bueno, eso yo no, exactamente no lo sé, pero que está más central y ahora pues apenas se ve el loco ya, que se va desviando.
¿Y las caras que aparecen en el suelo, después qué ocurre? ¿Desaparecen ellas solas?
Usted verá, lo mismo que sale se va. La cara que se pierde ya no vuelve mal, luego sale la otra.
Terrible la voz de María, ¿verdad? Recordarla ahora, Fran.
Usted verá.
Y chicos, ahí, cuando queráis, podéis intervenir.
Bueno, buenas noches a Paco, a Pedro Amorós, a Pedro Fernández.
Sí. Buenas noches, Fran.
Belmez.
Buenas noches a todos, por cierto.
Belmez es una historia absolutamente diferente. Y diferente por muchas cuestiones y por muchas claves. Sería imposible resumir 40 años en apenas una hora, y vamos a hablar todos, ¿no? Pero yo te diría que marcó la historia de este país a nivel sobrenatural. Gracias a las caras de Belmez se vuelve a hablar de parapsicología en España, se introduce en España el fenómeno de las psicofonías. Belmez y esos rostros fantasmales que se asoman en esas piedras es un terremoto de conciencias para que algo como es el mundo de los muertos, del más allá, cobre importancia. Es un fenómeno social sin parangón, porque provoca que hasta ese pueblo perdido en la Sierra Mágina de Jaén, de 2.600 habitantes, hay que hacer un viaje en el tiempo con la imaginación, esa España en blanco y negro.
Aguanta un poquito, ponemos esa introducción y damos esos datos ahora. Vale. Tenemos una introducción que da algunos datos de ese lugar. Como tú dices, hay que hacer un viaje en el tiempo, porque es un lugar... Ahora está, bueno, bien, pero llegar allí en aquellos tiempos debía ser...
Todavía sigue siendo difícil.
Tremendo, vamos a escuchar esa introducción.
Hace ya 40 años que se inició uno de los fenómenos más inquietantes de la historia de la parapsicología mundial. En una pequeña y humilde cocina de un perdido pueblo de Sierra Mágina, apareció una cara misteriosa. Aquella primera imagen la bautizaron La Pava, y desde 1971 han ido apareciendo muchas más. Ríos de tinta comenzaron a correr desde entonces. Todo tipo de curiosos y expertos se acercaron a verlas para darles una explicación. Muchos han sido los que han querido desmontar la supuesta teoría del misterio, pero después de 40 años, aún no se ha conseguido. Las caras siguen ahí, desafiando el tiempo y las explicaciones. Nosotros que estuvimos allí, tenemos aún mucho que contaros. Y lo hacemos con el ánimo tan solo de aclarar una polémica que se quiere montar en torno a un misterio. Escuchad.
Decías, Frank, que era difícil llegar a ese pueblo, había que situarse un poco en ese entorno geográfico y temporal, también en aquellos tiempos.
Te da esas claves, ¿no? Hay que viajar en el tiempo a esa España en blanco y negro. Belmez de la Moraleda está ubicada en la Sierra Mágina de Jaén, tenía 2.600 habitantes, y de repente, a partir del primer mes de enero de 1972, sobre todo cuando el diario Pueblo llega a hacer, bueno, empieza sus reportajes y comienza la popularidad de Belmez, a ese pueblo perdido en la Sierra Mágina de territorio del Reino de Jaén, como te decía, llegan hasta 10.000 personas, que acaban con víveres, que acaban con el agua, con el pan. No solamente Belmez es clave en lo social y clave en lo paranormal, también en lo político-religioso. Es el único fenómeno paranormal o una historia relacionada con lo insólito en la que se introducen los poderes fácticos de este país, ¿no? Intervención eclesiástica, luego lo vamos a desarrollar, intervención del antiguo régimen, altas instituciones que van desde Carrero Blanco, ministro de la Gobernación Garicayo Goñi, es decir, absolutamente todos. Belmez es un monumento a lo imposible, y hoy Belmez, 40 años después, como diría Martínez Romero en uno de sus reportajes, sigue plantando cara y desafía el conocimiento científico.
Vamos a los dos Pedros. Pedro Amorós y Pedro Perico, ¿cuánto tiempo habéis empleado vosotros yendo a las casas, y desde cuándo habéis ido la casa, la primera casa? Vamos a hablar de la casa original.
Bueno, yo empecé hace mucho tiempo, cuando se fundó la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y bueno, pues teníamos varios estudios por afrontar, y yo propuse ante los compañeros que el primer lugar que teníamos que visitar para empezar a elaborar una investigación era precisamente las caras de Belmez. Así que hablé con Martínez Romero, nos pusimos en contacto con él, y bueno, pues empezamos a cotejar una serie de datos, detalles interesantes para poder estudiar el fenómeno en sí, ¿no? El fenómeno en primera persona. Así que nos trasladamos allí y bueno, pues empezamos a hacer algunas averiguaciones interesantes. Entre ellas conectamos un polígrafo portátil pequeñito a María para saber si esta nos mentía o no, y nos ver sus cambios de estado de ánimo y ver si había alguna cosa. Y la verdad es que yo me quedé sorprendido la primera vez.
¿Cuál fue la impresión de ver esas figuras ahí, que estarían mucho más vivas de lo que están ahora?
Claro, y cuando yo atravesé aquella pequeña puertezuela y vi cómo María se asomaba en su sillón, que durante años no varió la posición, pues la verdad es que me quedé impactado al mirar el suelo y ver de repente a una señora desnuda que estaba en una de las esquinas tapándose sus partes con las manos y bueno, pues mirando hacia arriba. Y yo, no sé, había visto las fotos, pero pisar aquel suelo era como pisar un santuario. Lo está diciendo antes Fran, era como algo muy especial. Fue entonces cuando comprendí que estaba frente a un auténtico fenómeno paranormal, ¿no? Y así fue como empezamos nosotros las investigaciones, uh-huh. intentando plantear una hipótesis, la primera de las hipótesis que, además que yo divulgué después, que era la de que por debajo del subsuelo de María existían dos camposantos, posiblemente dos restos, un cementerio datado hacía unos 200 y pico años, y luego un cementerio más antiguo que supuestamente estaba ahí por los restos que se encontraron del siglo XII, ¿no? Uh-huh. Entonces esa era, digamos, la primera hipótesis por la cual nosotros empezamos a movernos, por la cual yo me regí un poco a la hora de elaborar algunas de los planteamientos hipotéticos para poder trabajar en cuanto al fenómeno de Belmez, ¿no? Porque no tenemos que olvidar que el fenómeno de las caras de Belmez es un fenómeno que siempre ha estado vivo, es un fenómeno que siempre ha sido muy puntual, se ha ido moviendo, se ha ido desplazando, ha ido teniendo una cierta vida que evidentemente algo se la tenía que dar, y ese algo necesariamente tenía que estar en algún lado, ¿no? Uh-huh. Nuestra misión en aquel entonces era intentar encontrar qué era lo que se había lo que había detonado ese fenómeno, por qué se había movido, y fue ese el motivo por el que se planteó la primera hipótesis de que en el subsuelo de la Casa de María pues había, no solamente podría haber alguna interferencia, entre comillas, de ese otro lado, de algo más sobrenatural, sino que también podría pues estar la psique de María, ¿no? Y la conjunción de todo esto era lo que nos daba el fenómeno.
Ya, déjame que vamos a poner un testimonio de Miguel, que fue el hijo de María, Miguel Pereira, que fue una de las primeras personas que vio esa cara de cuando estuvimos allí. Hay varias entrevistas esta noche, queremos daros alguna información exclusiva y sobre todo hacer constar que las caras no hace falta imaginarlas cuando estás allí, ¿verdad, Perico? Se ven claramente, es decir, no hace falta decir ahí hay una cara, sino te impactan porque están clarísimas, ¿eh?
Indudablemente, es que durante mucho tiempo se ha estado hablando de que si las caras de Belmez eran manchas que aparecían en el suelo. Claro, cuando a uno le dicen que lo que se encuentra en ese suelo son manchas y se acerca por primera vez al sitio y ve en primera persona las manchas que un amigo o que alguien o que ha oído por la radio o por la televisión, pues se da cuenta de que o bien una persona no sabe definir la palabra mancha o bien no está en la misma casa que le habían informado, porque lo que aparece allí son caras perfectamente reconocibles donde se aprecia perfectamente la morfología de un rostro humano, ¿no? Y eso a poco tiempo que se lleve uno dentro del interior de esa casa, pues evidentemente salta a la vista de que efectivamente estamos ante rostros. Luego entraríamos en si son fraudulentos o no son fraudulentos, pero de entrada lo que son rostros indudables.
40 años de esas figuras. Dejar que pongamos un poquito el testimonio de Miguel, que se encuentra con la primera figura hace 40 años. Miguel, tú has vivido la historia de las casas y de las caras desde el principio.
El primer día que aparecieron, sí.
¿Cómo fue el primer día que tu madre sale a la calle, como contábamos en esa historia?
Aquel día estaba yo trabajando en el campo y vine a mediodía. Y al llegar ahí a la puerta, pues me dice mi madre, Miguel, pasa ahí a ver lo que ves. Y pasé a la cocina y me di cuenta que ahí había una cara en el suelo.
¿Se veía claramente?
Clara.
¿Eh? No hace falta imaginar, sino que...
Nada, se veía estupendamente, se veía muy bien.
¿Y tú qué pensaste que era aquello?
Pues yo lo que pensé, le dije a mi madre, digo, mamá, esto, ¿quién ha pintado esto? Eso es lo que pensé yo.
Una nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
40 años pasaban desde que Miguel viera esa primera cara que pensaba que era una broma porque eran fiestas en el pueblo. Su madre tenía las fiebres de Malta y pensaba que igual estaba viendo algo raro. Qué curioso.
Bueno, habría que matizar. Imagino que todos los seguidores, la familia de Espacio en Blanco sabrán lo que son las caras de Belmez y las habrán visto. Seguramente las nuevas generaciones la han visto en fotografía, pero no tienen muy claro, y lo decía Pedro Fernández, ¿no? En el suelo de esa casa, hoy calle María Gómez Cámara, número 5, antaño calle Antonio Rodríguez Acosta, lo que podemos ver son rostros de mujeres, de niños, de ancianos, algunos con trazos toscos, otros bizantinos, con características angelicales, otras yo diré que hasta demoníacas, con elementos muy característicos, con pocos trazos muestran una expresividad fuera de lo normal y muestran algo que dentro del mundo de las teleplastias, que es como técnicamente la parapsicología conoce esta serie de fenómenos, no lo hay en ningún otro lado, ¿no? Albergan elementos bivalentes y trivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de que una misma cara sirve para que se confeccione otra. La boca, la oreja, los ojos. No solamente eso. No estamos hablando de un rostro que sale del suelo y se queda ahí. No. A lo largo de estos 40 años han surgido, han aparecido, han desaparecido más de 800 caras. Algunas, luego lo iremos viendo a lo largo de este tiempo, aparecían y desaparecían en instantes delante de los investigadores. Y sobre todo, bueno, quizás lo más curioso que hay ahora mismo dentro de lo que es el fenómeno Belmez a día de hoy, luego hablaremos de ello, estuvimos ahí el 23 de agosto, el pasado 23 de agosto, es lo que queda, y lo que queda es una casa que sigue transmitiendo, como decía Pedro Amorós, un montón de sensaciones. Ahí hay algo que se nos escapa, ¿no? Yo no sé si cabalga entre lo tenebroso o lo esperanzador, entre la desesperación o la alegría, pero está ahí y se percibe y se nota.
Déjame que Paco nos cuente un poco su experiencia, Paco, como psicopedagogo, yo no sé cómo llamarte, psicólogo.
Bueno, ahí tocamos todos esos palos. Hipnólogo. Bien, bueno, yo os puedo contar un poco mi experiencia. Yo no tengo tanta experiencia como Pedro, como los dos Pedros, en el tema de Belmez, puesto que yo llegué allí pues hace 11 años aproximadamente. Pero sí que recuerdo la primera impresión que llegué a la casa que comentaban antes. Entrevisté a María y la verdad que me considero realmente pragmático, es decir, no me suelo sugestionar, ¿no? Y lo que más me llamó la atención era que después, revisando todas las grabaciones de la entrevista para publicarla, entre mi pregunta y la respuesta de María, siempre había una voz que contestaba.
Una voz que no estaba allí.
Efectivamente. Además, estaba todo muy medido, muy calculado. Teníamos una persona fuera en la calle viendo si pasaba alguien, si pasaba algún coche, si pasaba alguna persona que pudiera hablar. Todo se anotaba y no pasó, vamos. Todos los minutajes y todo no correspondía con, si pasaba alguien, no correspondía con la voz que aparecía en la grabación, ¿no? Y evidentemente esa grabación no se hizo con la propuesta de sacar alguna parafonía, simplemente era una entrevista para dejar constancia de ella, ¿no? Y recuerdo pues eso, lo que transmitía esa casa, lo que sigue transmitiendo todas las veces que he ido, me sigue, es como si fuera nuevo, ¿no? De hecho, una de las cosas que más me llama la atención es la pava, la cara que, la primera que salió, que está enmarcada.
La segunda.
Como cada, efectivamente, porque se picó y volvió, sí, a salir. Como cambiaba de expresión cada día, ¿no? Era algo muy curioso, ¿no? Y eso está ahí, eso es objetivo, eso todo el mundo lo puede ver, eso, sí, está claro.
Pedro, Perico. Es curioso porque nosotros hemos vivido muchas aventuras allí. Yo siempre cuento esta historia, ¿no? El acongojamiento, por no decir otra cosa peor, que sentimos.
No cambiar la consonante.
Lo he dicho bien, ¿eh? Acongojamiento.
Sí.
Que sentimos un día que estábamos y de repente empezaron a sonar los sensores. Vamos a escucharlo en un momentito. Y de repente, yo estaba haciendo fotografías, ¿te acuerdas? Se apagó el ordenador. Tú dijiste, Dios mío, pero te salió del alma. ¿Cómo lo dijiste? ¿Te acuerdas?
Es que es una sensación cabalga entre la sensación del miedo y la sensación de la alegría, Miguel, de ver que bueno, todos los años que has invertido en leyendo libros, manuales, informándote sobre la clasificación de los fenómenos paranormales y leyendo en definitiva fenómenos que tú jamás esperarías encontrarte, ¿no? Que bueno, algunos de ellos eran tan variopintos que decías, bueno, yo me moriré sin ver nunca lo que es un aporte, ¿no? Por ejemplo, y sin embargo, por muy increíble que parezca, tuvimos la oportunidad de presenciarlo dentro de esa casa. Es decir,
espera, un aporte es que de repente.
Un aporte es la desmaterialización de un objeto que aparece en otro lugar.
Una moneda os cayó de repente,
en este,
¿no?
Caso, sí, en dos ocasiones distintas fue una moneda. Y alguien dice, caramba, es que no fue si fuera una moneda antigua, pues me creería lo del aporte. Claro, es que el aporte no es la sección de objetos perdidos del más allá, ¿sabes? El aporte es que se desmaterializa algo en un momento determinado y aparece en otro lugar de la casa, y eso lo vivimos cuatro personas, que estábamos en una situación ya pues casi de relajación, ¿no? En uno de los momentos, la primera recuerdo que fue pues ya prácticamente al borde del sueño, en máxima tranquilidad, y apareció una moneda que golpeó una botellita de butano que había allí con una fuerza increíble y que nos hizo pues poco menos que decir, bueno, lo echamos a suertes a ver quién se levanta a ver lo que ha ocurrido.
Porque bueno, en máxima tranquilidad, Pedro, no, porque yo tenía los pies en el pasillo, os lo
recuerdo. Bueno, ya. Allí bromeábamos incluso, Miguel, ahora nos reímos.
Sí, sí.
Bromeaba. Yo le decía a Pedro Amorós, efectivamente, Pedro, algo te va a enganchar de los pies y te va a subir escaleras arriba. Yo le decía, calla, por favor, y metía rápidamente los pies, ¿no? Porque era esa sensación, ¿no? Cabalgando entre el miedo y la alegría de ver que efectivamente emocionados estábamos asistiendo a una serie de fenómenos increíbles y que no habíamos percibido nunca, salvo en ese maravilloso Ajá. sitio, que se convirtió, llegó un momento que se convirtió casi en una rutina, ¿no? De llegar todos los fines de semana y tener la necesidad de asistir a ese sitio porque sabíamos que algo iba a ocurrir.
Pues en esa ocasión ese señor que acaba de hablar, Perico Fernández, de repente dijo ese, ay Dios mío, se apagó el ordenador, yo estaba haciendo fotografías y en una de ellas sale muy claramente una forma blanca extrañísima que evidentemente no estaba allí y sí. sirvió para que todos sintiéramos un profundo miedo. Y otro momento que quiero recordar esta noche es cuando hicimos ese programa especial, hace dos años ya, Fran.
Dos años, 2009.
El 2009.
12 de diciembre y 13 de diciembre del 2009. Cuatro horas de emisión.
Hacía mucho frío. ¿Os acordáis que al final de la primera hora sentimos como se llenaba de perfume la cocina? ¿Os acordáis, chicos?
Sí.
Después retomamos, y esto es lo que decía Miguel, porque parece que ocurrieron cosas. Y atentas a una extraña voz que se cuela por ahí abajo, ya veréis. Miguel, ¿has olido el perfume?
Sí.
¿Era el perfume de tu madre?
Sí.
Terminamos, déjame que terminamos la anterior hora oliendo un extraño perfume.
Decían era
que
mi era... colonia. Yo lo he
no,
dicho,
no, pero no era la tuya.
No, que no.
A mí me ha recordado absolutamente al perfume de María y se lo he hecho a Miguel. Oye,
y por eso os lo he dicho, que veré ahí y a visitar el perfume ese que tenía mi madre ahí.
Y está en una botellita. Está. Es muy antiguo.
A mí era curioso porque me ha olido a perfume antiguo.
Sí, sí.
Habéis sacado esa botellita del perfume de tu madre y era el perfume de tu... olía como el perfume de tu madre.
Sí.
¿Tú crees, Miguel, que tu madre puede estar cerca de nosotros en la casa?
Puede ser.
¿Tú crees en esas cosas?
Yo claro que creo.
Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco, seguimos. En esta casa han pasado muchas cosas. Atentos a la gente que nos escucha en el podcast y después... ¿Habéis escuchado esa voz?
Sí.
¿Ha dicho María?
No sé qué ha dicho, pero se ha ido perfectamente.
Yo pensaba que era un efecto del programa.
Creo que es el momento, Miguel, para hacer algún tipo de llamamiento. Estamos grabando el programa, estamos haciendo el programa, de que si hay algún fenómeno que se manifieste en este momento.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Aquel fue un momento muy intenso, ¿verdad? Chicos,
muy fuerte.
Es curioso, Miguel, que Luis Mariano, que nos estará escuchando,
dentro de un momentito entra con nosotros, sí.
Pues la penúltima vez que dijo Luis Mariano aquella frase de es el momento de hacer una invocación o algo por el estilo, pues en la segunda casa, que imagino que hablaremos de ella, fue donde comenzó a levitar la mesa y fue donde tuvimos la aparición, si recuerdas, Pedro, que nos provocó un susto terrible, casi al borde de la muerte, por decirlo de alguna forma.
Bueno, y que
una nebulosa que empezó a dar vueltas alrededor de la mesa, hizo que levitara la mesa en varias ocasiones, la zarandeó por completo, tocó a Luis Mariano Fernández, se dirigió hacia Pedro Amorós. Pedro Amorós, recuerdo que terminó encima del sillón porque se veía aquella cosa viniendo de frente hacia él, y fue un momento tenso de pánico y creo que del mayor horror que hemos vivido dentro de esa casa.
No adelante, que todavía tenemos...
Además, la mesa, yo recuerdo que tenía los equipos encima, Ajá. yo tenía parte de los equipos y de repente veía que los equipos se ladeaban. Pero bueno, ¿cómo es posible esto? Y yo, bueno, pues nada, lo volví a poner hasta que me di cuenta que la mesa estaba girando. O sea, pero que estaba girando, que se me iba hacia la derecha. Que yo era muy fuerte y ocurrió muy fuerte. Y yo acabé, como decía Pedro, y yo acabé con
encima
de un sillón. Vamos.
No adelantéis todavía experiencias de esa segunda casa que vamos a ir ahora. ¿Algún dato más de esta primera? Había intervención. Creo que tenemos un corte de Germán de Argumosa.
Sí, porque vamos a ver, todavía lo mismo, hay personas, hay oyentes que no han escuchado toda la historia de Belmez. Y Belmez es una historia que se avala con el tiempo y se avalan con estos 40 años. Te comentaba que no solamente había habido una intervención eclesiástica. Antonio Molina es el que avisa al obispo Miguel Peinado que ocurre algo en casa de María Gómez Cámara, se mueve la maquinaria del régimen. Manuel Rivas, bueno, José Ruiz de Gordoa, gobernador civil, llama a Germán de Argumosa. Germán de Argumosa es la primera persona que va ahí a investigar, va allí para desmontar el fraude, no consigue desmontar el fraude, y así se origina Belmez. Mediáticamente, Pueblo intenta desmontarlo también, y mucha gente se acordará de esos titulares en los que se decían que las caras habían sido pintadas. Bueno, huelga decir, hay que recordar que hay hasta 4 análisis certificando que allí no hay ninguna sustancia pictórica ni ningún tipo de nitrato de plata, como se especuló en ese momento. Uno por parte de la energía nuclear, este es muy curioso, que realizó el propio equipo del diario Pueblo, porque Hans Bender, cuando investigaba con Germán de Argumosa, les recomendó que había que analizaran ese tipo de análisis, pues había algún tipo de reactividad negativo. El otro, el doctor Alonso, JJ Alonso, de la Universidad de Valencia, 1975, determina que no hay ningún tipo de sustancia. Hay otro en 1991, Centro Superior de Investigaciones Científicas. Otro en 1994, Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y otro en 1998, que hace el historiador Nacho Ares. 4 análisis en los cuales en ninguno se encuentra el origen químico o pictórico de las caras de Belmez.
Es decir, que no se ha podido mostrar que fueran pintadas.
Nada.
Tengo prisa, metemos ese testimonio de...
El siguiente gran apunte de la historia de las caras de Belmez. Es la primera vez en la historia paranormal que se hace un precinto oficial ante notario. Germán de Argumosa hace 2 precintos en Belmez. Uno primero, vamos al segundo, precinta el suelo, precinta la habitación, notario Antonio Palacios Luque, recordamos a Germán de Argumosa que nos lo cuente.
Independientemente de otras pruebas que se efectuaron, realmente lo que evidenció la autenticidad del fenómeno fue que se precintó primero en el suelo, en presencia del profesor Hans Bender, de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, en Alemania, y después, posteriormente, la habitación, en presencia de un notario que levantó acta, también del profesor Bender y de un equipo de la televisión alemana. Cuando al mes se levantó el precinto, nos encontramos con que había nuevas formaciones.
Era la primera vez que se llevaba una operación de este tipo en la historia de lo paranormal, y se certificaba, Antonio Palacios Luque certificaba la realidad de un fenómeno. En ese acta notarial, las he traído si las quieres ver, se certifica algo sobrecogedor. Encuentran 19 caras, si mal no recuerdo. Pero no solamente encuentran 19 caras, sino que Antonio Palacios Luque certifica que las están en el mismo lugar, perdón, que existen las mismas caras, que han aparecido caras nuevas y que las que había se han movido. Esas son las caras de Belmez. Hemos escuchado todo lo que hemos vivido ahí haciendo los programas. Para Germán de Argumosa, para el padre Pilón, sacerdote jesuita investigador, para tantos y tantos otros, además de esas caras, además de esa naturaleza insólita, ocurría lo que hemos vivido. Voces sin rostro, psicofonías, materializaciones de objetos, visiones de seres espectrales, movimientos de objetos, fenómenos concomitantes que se daban en un lugar especial y seguramente por una persona muy especial, que era María Gómez Cámara.
2:40, 1:40 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Seguimos adelante, queremos daros más datos. Todo esto surge porque se cumplen 40 años de esa Casa de las Caras y porque ha surgido una nueva polémica. Tras esa introducción os lo aclaramos.
Queremos aclarar el misterio. Ese es nuestro objetivo esta noche. A la casa original donde vivió María Gómez Cámara durante años se unió una nueva. La casa donde María nació, muy cerca de la primera. En ella se dice que los fenómenos se han vuelto a reproducir. Han comenzado a surgir nuevas caras y figuras. Parte de nuestro equipo pasó una noche de investigación allí y ocurrieron muchas cosas. Esta noche aprovecharemos para contároslo y para daros algunos datos objetivos sobre el nuevo misterio. Escuchemos.
Se me había olvidado quizá un detalle de nuestro compañero Paco Bermúdez, de algo que ocurrió en la...
Bueno, bien, quizá pudiera amigo, si quieres aportar. Recuperar ese momento. Uno de los grandes momentos que se han vivido en Belmez lo vivimos haciendo este programa, Miguel. Te hablaba de fenómenos concomitantes. Aportes nos contaba Pedro Amorós, Pedro Fernández, psicofonías de todo tipo. Ellos han sido los que más horas han trabajado en las dos, bueno, en la genuina casa de las caras de Belmez, para mí no hay otra. Han perdido tiempo, han dejado de estar con su familia, han perdido dinero, tienen muchos dolores de cabeza. Ellos han conseguido multitud de psicofonías, han vivido multitud de experiencias, pero quizás lo más radical lo vivimos haciendo Espacio en Blanco. Y lo vivíamos cuando Pedro Amorós y Pedro Fernández instalaban unos sensores de movimientos en ese pasillo. Y en pleno programa, como pudimos vivir nosotros, acongojados y en tensión los oyentes, se activaban esos sensores por el paso de algo que allí no había, y además, más concretamente, como fenómeno concomitante, en momentos muy concretos, como de forma inteligente, y si quieres lo escuchaba.
Era muy curioso porque nombrábamos a María y le decíamos si estaba aquí o allí. Y
contando una historia que nunca se había contado y que nos contaba Paco Bermúdez.
Que nos va a recordar Paco Bermúdez. Vamos a escuchar ese fragmento para situarnos en el tiempo.
Paco nos va a contar un poco la historia, Pedro va a ir para ir preparándolo y luego contamos todo el dispositivo que tenemos. Paco.
Sí, contaba que la historia que voy a contar a continuación, desde mi punto de vista, no solamente es fuerte, sino que deja muy claro lo que se cuece aquí en este pueblo y en los alrededores. Hace ya algún tiempo, esto lo hemos contado a Petit Comité, esto es totalmente una primicia, nunca ha salido...
Nunca lo habías contado. ¿No?
Jamás se ha contado.
Prometiste no...
Prometimos no contarlo.
Estamos escuchando ya los sensores, a mí me ponen los pelos de punta. Cada vez que se... Luego vamos a explicar...
Bueno, hay que decir que esto que está ocurriendo ya no es normal. De hecho, acabamos de presenciar cómo saltan los sensores y han dejado de funcionar. O sea, es algo que no controlamos nosotros.
Permitirme que termine de contar la experiencia. Paco, y luego me pone la cabeza que suena ese sensor. ¡Wow! Sí, Paco, por primera vez se va a contar esta experiencia, sí. Y dijisteis a la familia...
Vamos a contar esta experiencia por primera vez, nunca ha salido a la luz. Más que nada por respeto a lo que pasó. Y ya han pasado los años suficientes como para que creo ya que está un poco acolchado por el tiempo lo que ya aconteció. La cuestión es que un día de verano, de hace ya algunos años, tampoco quiero matizar porque tampoco quiero meter mucho el dedo en la llaga, simplemente estábamos realizando una serie de investigaciones y pues sugerimos, entre otras muchas cosas, pues hacer una sesión de hipnosis hace ya algunos años. Bien, raro es la vez que no viene aquí un grupo de investigadores, que nos encontramos aquí, ¿verdad? Y que no hay algún que otro curioso que venga a contemplar el fenómeno como mero espectador o como un turista curioso de la fenomenología paranormal. Bien, pues coincidimos en un bar que estábamos comiendo con una serie de personas y que se acercaron a nosotros y estaban escuchando lo que estábamos haciendo y se acercó uno que se manifestaba totalmente escéptico con el fenómeno de la hipnosis. Bien, de decir que la hipnosis hay que trabajarla desde un punto totalmente científico, totalmente lo más clínico posible. Y esa vez, estoy hablando ya de hace algunos años, esta persona, pues lo que hicimos fue demostrarle que el fenómeno hipnoideo distaba mucho de lo que se veía en televisión, de lo que se veía en espectáculos de hipnosis, etcétera, etcétera, y simplemente hicimos un pequeño ejercicio para que viera cómo era un trance hipnótico. Bien, ¿cuál es la sorpresa? Que esta persona, cuando ya estaba totalmente hipnotizada, de repente empieza a hablar con otra voz y empieza a llevar la rienda de la sesión. Algo que jamás me había pasado a mí particularmente y nadie que
decir que tú eres un experto en un psicólogo clínico que utilizas la hipnosis para como terapias y de vez en cuando como método de investigación, ¿no?
Efectivamente, bueno, método de investigación, la verdad que siempre utilizo otros medios porque considero que la hipnosis debe de ser totalmente para trabajar distorsiones comportamentales. Yeah. Pero bien, en esa ocasión simplemente
sentíamos como si movían,
se saltaban los sensores, sí. Y saltaban con una historia que yo espero que Paco nos cuente.
Paco,
esta noche
vamos a ver si hoy nos saltan.
Esperamos que nos salten los sensores, sí. Rápido, si puedes, cuéntanos esa historia. ¿Qué averiguaste, sí, bueno, que había oculto ahí en Belmez a través de esa experiencia de hipnosis?
Sí, básicamente lo que estaba contando es eso. A mí jamás me ha pasado en mi carrera como hipnólogo que una persona en trance hipnótico lleve control de una sesión. O sea, es imposible. Por lo menos a mí no me ha pasado nunca. Hay gente que conozco, pues tampoco, ¿no? Bien, la cuestión es que una persona que está hipnotizada, la primera vez que se somete a una hipnosis, estaba en un grado bastante óptimo, estaba, nosotros conocemos como un grado 3, estaba bastante inducido. De repente, pues, deja de responder a, lógicamente, a las sugestiones que yo le doy y empieza a hablarme como si fuera otra persona, como si tuviera incluso 50 años más de la edad que tenía. Y empieza a decir que es una persona que habitó en esa casa.
En la casa de María, donde se han salido las caras, ¿no?
En la casa de Cervantes, la segunda casa.
La segunda casa.
Es decir, que esta experiencia aconteció en esa casa, en la casa de Cervantes. Era la primera vez que yo acudí a esa casa. Me habían invitado para hacer una serie de investigaciones. Como bien sabes, suelo llevar bastante paratología. Como estaba contando antes, pues surgió por mera casualidad el hecho de hacer una hipnosis, porque simplemente se mostraba escéptico. Digo, bueno, pues vamos, si quieres experimentar cómo es ser hipnotizado, pues venga. Y surgió así como un juego, ¿no? La cuestión es que empezó a hablar con otra voz, algo que a mí no me había pasado nunca. Me sacaba un poco de mis casillas porque no sabía un poco cómo llevar la situación. Y de repente pues empezó a decir cosas totalmente nuevas, novedosas, por lo menos de todos los que estábamos allí presentes. Nadie conocíamos lo que empezó a hablar ese hombre. Decía que no buscásemos en la casa, que buscásemos fuera, ni en esa casa ni en la casa de la calle Real, la actual María Gómez Cámara, es decir, la primera casa. Que buscásemos en las cuevas, decía, que buscásemos en otras casas, que buscásemos en otros muchos sitios. Empezó a decir que buscásemos en su libro, que miráramos el libro. He de decir que este hombre, que supuestamente se manifestaba a través de este sujeto hipnotizado, era el hermano de María Gómez Cámara. Diego, si no recuerdo mal, no recuerdo ahora mismo cómo es el nombre, pero vamos, el hermano de María Gómez Cámara, que murió recientemente, en esa época.
Paco, ¿y qué decía de buscar? ¿Qué había que buscar?
Que, bien, la cuestión es que vimos con el libro, al final resultó que ese hombre había escrito un libro, un manuscrito, un libro sobre la historia de Belmez, donde se cuentan hechos bastante ilícitos, entre otras muchas cosas, ¿no?
Bastante ilícitos.
Sí, hay de todo. Es un texto bastante, desde hay datos topográficos, hay datos de sociales del pueblo, pero hay hechos bastante peliagudos, ¿no?
Espera, que Fran me está diciendo que quiere hablar, que me mata si no habla.
Sí, porque tengo que hacer, esta noche hago de abogado del diablo. Paco, en ese programa nos contasteis que además de encontrar un libro, encontrasteis una caja con un feto. Y que la Guardia Civil, y es más, encontrasteis una caja con un feto en un muro de esa casa tapiado, que fuisteis allí con la Guardia Civil y que se encontró. Fuisteis allí con la Guardia Civil y encontraste eso que te había dicho alguien en una sesión de hipnosis.
Efectivamente, no me has dejado terminar, Frank. Aparte de ese libro, salió una de las casas supuestamente donde que hablaba en esa sesión. Todo esto está grabado y salió en que mirásemos en un punto concreto. Lástima que no haya tenido el programa antes preparado, porque si no hubiera subido una foto ahora, pues no sé, alguna plataforma, para que vierais cómo se extrajo esa caja de la cual salió un feto. Y algo que realmente pone los pelos de punta. Y las fotos están testimoniando cómo la Guardia Civil saca ese cadáver de ahí.
Y todo gracias a esa sesión de hipnosis. Quizás sea otro dato más para apuntar en esta extraña historia. 900-137-137, nuestro teléfono. Perico,
sí.
¿Qué pasó en esa noche que pasamos? Estamos hablando ya de la segunda casa. Luego analizaremos esas manchas que dicen que han salido y trataremos de dar alguna respuesta. Pues, pero pasamos una experiencia juntos. Estábamos Pedro Amorós, estabas tú, estaba Luis Mariano, estaba yo, no sé si había alguien más. Creo que no.
Pues yo recuerdo aquella noche, Miguel, como decía, como una de tantas extraordinarias noches en las que tuve la oportunidad de vivir junto a todos vosotros experiencias insuperables dentro de esas paredes, ¿no? Vimos fenómenos táctiles, raps, tiptologías, psicocinesis, fenómenos de desorden térmico, psicofonías increíbles, materializaciones, como hemos dicho, formaciones de nebulosas, incluso fotografía paranormal. Hay un dato muy curioso que además está muy ligado, ¿no?, a lo que contaba Paco.
en el sentido de que aparecía pues una persona mayor, distinta, en esa sesión de hipnosis y que contaba pues una serie de detalles y datos, que es lo que acabamos de escuchar. Yo recuerdo que en una de esas sesiones en las que estuvimos experimentando, nos pasó algo, no sé si lo he contado en alguna ocasión, porque prometí no dar excesivos datos sobre el tema y así lo he hecho hasta el día de hoy. Pero creo que se puede contar sin dar los datos concretos. Ocurrió, Miguel, que en una de esas experimentaciones que hacíamos en la casa, pues me salí al pasillo para tomar algunas fotografías a un espejo que había en el pasillo y que desde el espejo se veía toda la mesa de experimentación del lugar. Uh-huh. Tratando de tomar pues una imagen un poco distinta de lo que estaba ocurriendo allí. Lancé un total de 14 fotografías. Fueron inmediatas, o sea, fueron instantes, segundos. Pues te puedo asegurar que una de las personas que estaba allí con nosotros apareció en todas las fotografías, en las 14 fotografías, tal y como era, salvo Miguel en la fotografía número 7, en la que, si recuerdas, Pedro, no era esa persona la que aparecía en la fotografía. Es decir, como si otra persona, y por supuesto con una cara completamente pues horrible, se superpusiera a la chica que nos acompañaba en aquella ocasión, hermana de un investigador amigo nuestro, y que pues nos hizo replantearnos qué es lo que estaba pasando en aquel momento, ¿no? Era como una especie de, no sé,
una transfiguración total.
Efectivamente, no sería el término apropiado, posesión, ¿no? Pero sí transfiguración, como dice Pedro.
Enigmas. Misterio. Imaginación. Espacio en blanco.
2:52 en las Islas Canarias. Seguimos en directo dando algunos datos quizá a veces desconocidos de esta extraña historia de la casa de la máscara. Segunda casa, surge una segunda casa. ¿Cuándo surge, Pedro Amorós?
Bueno, el fenómeno en la segunda casa surge de una forma bastante curiosa, ¿no? Nosotros salimos de investigar de la primera casa y por petición expresa de una de las propietarias, pues nos fuimos para allá a grabar psicofonías, porque siempre lo había estado diciendo, ¿no? Intentaba que de alguna manera pues yo me desplazase con equipos a grabar psicofonías a la casa de su padre, ¿no? Estamos hablando de la calle Cervantes, y bueno, estamos hablando de una de las propietarias. Así que allí nos trasladamos, Pedro Fernández y yo, para ver el lugar, conocerlo y de alguna manera pues establecer allí nuestros equipos. Y esto fue en septiembre, concretamente septiembre del año 2004.
Ahí es cuando comienza un poco la historia, ¿no?
Ahí es cuando yo creo que marca un punto inicial de partida, un punto de diferencia, y pese a todos los experimentos que nosotros habíamos realizado en la Casa de las Caras, como por ejemplo el proyecto Génesis, que un proyecto interesantísimo, en el cual, bueno, pues habría mucho de qué hablar y que algún día hablaremos. Bueno, pues tenía que ser simplemente una noche, pasar una noche allí para grabar psicofonías. De hecho, teníamos nuestra habitación reservada en el hostal de Juan, en el Casablanca, vamos. Y bueno, pues teníamos pensamiento simplemente de ir a grabar un poquito y marcharnos. Pero claro, cuando nos enteramos de que allí, en esa casa, había nacido María Gómez Cámara, la cosa cambió completamente, ¿no? Porque, bueno, pues empezamos a darnos cuenta de que estamos un poco en el meollo de la cuestión, en el punto, y yo creo que de inflexión del fenómeno, puesto que si realmente todas nuestras averiguaciones anteriores daban como, yo creo que como primer puntal, como primer factor a tener en cuenta a María Gómez Cámara, este lugar donde había nacido María y donde se habrían producido unos hechos de los cuales, pues, hoy no podemos hablar, pero ya hablaremos algún día, que iban a marcar lo que es el fenómeno de las caras de Belmez, pues evidentemente aquel lugar era interesante. Así pues, allí nos trasladamos, examinamos el lugar con dos investigadores más, y bueno, pues cuando estos dos investigadores se fueron, porque hicieron también una visita bastante corta, tipo turística, vamos, pero en fin, muy cortita, nosotros nos quedamos, Pedro y yo nos quedamos pues mirándonos un poco y bueno, vamos a cenar, y nos fuimos a comer un bocadillo al bar. Cuando regresamos eran las 11, las 11 de la noche, no sé si te acordarás, Pedro.
Como si fuera ahora mismo.
Y bueno, lo primero que hicimos fue ir a donde nos habían dicho que allí no había nada, que no subiéramos, que era la cuarta planta. Habíamos recorrido prácticamente todas las habitaciones en presencia de las propietarias, y nos dijeron que tras unas escaleras, ahí no hace falta, ahí está el terrao, nos dijeron, o algo así parecido.
Breve, que
no le daban importancia.
No, nos quedan dos minutos antes de las noticias.
Bueno, el caso es que allí subimos, y ¿cuál fue nuestra impresión? Que al lado del terrao, a mano derecha, nos encontramos una sala con una pequeña fina capa de cemento vivo. Nosotros estábamos viendo, intentando buscar cemento para ver si habían caras en formación. Es cierto que íbamos algo predispuestos. Y esta habitación, la cual se utilizaba para colgar, bueno, pues jamones y todo este tipo de fiambres, pues tenía una serie de manchas en el suelo. Atención, no son pareidolias. Esto simplemente eran manchas, y se veían que eran manchas. Sin embargo, en una de las esquinas, nos vamos para allá, Pedro se queda mirando y me dice, Pedro, tío, ven aquí, porque me estoy volviendo loco. Y yo, que veo aquello desde la lejanía, me doy cuenta de que Pedro Fernández estaba de pie justo en la esquina, donde había una pequeña filtración de agua, de humedad, y allí en esa filtración de humedad se veía con toda claridad un rostro perfectamente definido.
Bien, pero tenemos que hacer casi una mínima pausa porque ya eran las noticias, tenemos todavía 10 minutos más para tocar el tema. Hay que aclarar que esas figuras que se ven en la segunda cara, en la segunda casa, no son como la de la primera, no son caras, es mucho más difícil de interpretar, ¿verdad?
Bueno, el fenómeno de Belmez, lo decíamos antes, lo decía Fran antes, el fenómeno de Belmez es irrepetible, pese a que son teleplastias, y las teleplastias sí que se pueden producir. El fenómeno de Belmez tiene denominación de origen a la antigua calle Rodríguez Acosta número 5, hoy en día calle de María Gómez Cámara. Es algo completamente diferente. Las caras de Belmez solo se producen allí. Estos son teleplastias que en un principio nosotros empezamos a investigar y que nos dimos cuenta con gran sorpresa de que poco a poco iban conformándose con perfecta nitidez. Pero no olvidemos que son teleplastias.
En la primera casa, en la segunda es otra cosa diferente.
En Belmez, Pedro Fernández y Pedro Moros lo saben, hay más de 20 casas en las que muchos vecinos afirman decir que tienen caras, que viven fenómenos extraños, y afortunada o desafortunadamente, Pedro Moros, Pedro Fernández y otros muchos nos hemos dedicado a investigarlos, pero no son las caras de Belmez ni el caso de María Gómez.
¡Qué Cámara. Pueblo tan curioso!
Bueno, yo he de decir, perdonadme si entro en todas las noticias.
10 segundos.
Que yo sí he visto una de esas casas, con cara muy parecida a la de María Gómez Cámara, y que rápidamente la familia pasó a enlosar todo el suelo por miedo a que eso se supiera y saliera a la luz.
Una mínima pausa y seguimos. Hay muchos compañeros esperando que van a estar con nosotros en esta nueva temporada del Espacio en Blanco. Van a esta noche a asomar sus voces aquí y a contar algunas de sus historias. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. 10 minutos más con el caso de las caras y otras muchas más cosas queremos contaros aquí en este Espacio en Blanco de hoy. No vayáis que enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional. Nos vemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Paco Bermúdez está a punto de tomar los mandos de nuestro sonido, mágico sonido. Tenemos otro Paco Bermúdez de invitado, segunda edición del Espacio en Blanco, segunda hora en esta nueva temporada. Tenemos un montón de amigos y personajes nuevos que quieren poner su voz, contarnos historias y ampliar un poco el rango de experiencias que tenemos en este programa. No os lo perdáis, estamos hablando de la Casa de las Caras, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar. Tenemos a los tres invitados por ahí, ¿estáis por ahí, verdad, Pacos?
Paco,
sí, estamos por aquí.
Muy breve, nos queda muy poco tiempo y tenemos una entrevista, quizá los últimos testimonios que hemos tenido con verdad, Franco, Miguel, sí, Miguel Pereira.
Este año te voy a traer como en las pasadas temporadas, pues a los testigos de primera mano. Vamos a trasladar los oyentes al lugar donde ocurren los fenómenos insólitos y estuvimos el 23 de agosto hablando con Miguel Pereira ahí frente al Palau y la Pava.
Un poco con relación a esa segunda casa y a esa...
Que un poco con relación a todo. Son 40 años y queríamos saber la opinión de el único protagonista vivo de toda esta historia. Germán Hermosa ha fallecido, María ha fallecido, todos los protagonistas prácticamente han fallecido. Él es el único testigo y queríamos saber su opinión, que es lo importante.
Porque además de la segunda casa hay un museo que se iban a hacer y que ahí hay 800.000 euros, me parece.
Hablábamos de él, se ha adjudicado ya la creación de un centro de interpretación de un museo dedicado a las caras de Belmez, polémico donde los haya, con financiación europea de la Diputación de Jaén y del Ayuntamiento. Todavía no se ha empezado a construir.
No nos vamos a meter en dar opiniones, sino simplemente dar información. Escuchamos esa
ahora te daré datos.
Ese testimonio de Miguel.
Bueno, 23 de agosto de 1971, hoy es 23 de agosto del 2011, son las 2 de la tarde, estamos en Belmez de la Moraleda. Miguel, han pasado 40 años.
Que parece que fue ayer.
¿Qué pasó? Te hacemos todos la misma pregunta siempre que...
Sí, sí.
Pero ya, hoy es especial.
Eso sí. Hace ya, pues, 40 años ha hecho hoy, sobre eso pasó sobre las 12 del mediodía.
¿Estaba haciendo un almuerzo?
Mi madre estaba ahí cocinando para la merienda, para comer, cuando se dio cuenta de que ahí había una cara. Y le pilló en aquella fecha con la fiebre en Marta y pensaba ella que la vida se lo hacía a ella. Y llamó a una vecina de ahí y entraron. No, María, es una cara lo que hay. Se agarraron a echarle lejía, a echarle cosas, las mujeres ahí, limpiarlas. Y contra más le echaban, mejor se veía la cara.
¿Y esa la picaste tú?
Esa cara la piqué yo, sí. Eso un día aquí, llegó un vecino ahí, que era también familia nuestra, se agarró a arrancarla ahí con una navaja, y mi madre se enfadó con él. Pues entonces cogí yo la herramienta y la piqué.
¿Y volvió a salir?
Y esa cara, sí. Esa cara, al cabo de 7 u 8 días o más, 7 u 8 días creo yo que pasó, pues después de arreglar el roaz que piqué yo, echarle cemento, pues claro, todos los días estábamos aquí, mirábamos a ver si aquello cambiaba, a ver lo que pasaba. Nada. Se veía el roaz arreglado y no se notaba nada. Una noche, pues salgo por ahí con los amigos, después de estar aquí cenando, y cuando vine a acostarme sobre la 1 de la madrugada, o la 1:30 sería, al dar la luz estaba la cara igual que está en la foto. Lo cual yo me asusté mucho.
¿Ahí tuviste miedo?
Sí, me dio miedo porque yo pensé, digo, esto pues yo picarlo, me ha vuelto a salir a mí. Y me dio miedo, pero yo tuve unas pocas noches que me acostaba y me levantaba igual. Se me pegaba un ojo esto, ¿por qué sale aquí? ¿Qué será esto? ¿Qué viene detrás de esto? Y lo pasé muy mal.
Bueno, hemos hecho programas de radio desde aquí. Hemos hecho... Bueno, nos has tenido que aguantar...
Mucho.
A todos, un montón de
veces. Y a mucha gente que ha venido.
En estos 40 años, Miguel, ¿con qué escenas te quedarías? Porque aquí, en esa España en blanco y negro, cuando no había las carreteras que tenemos ahora, cuando no había esa accesibilidad, aquí habían 10.000 personas para ver estos rostros, pero... ¿Con qué cosas intenta hacer memoria? Algo diferente.
De
quedarte distinto, no porque haya salido una cara, sino por gente que haya venido, o por detalles de los investigadores. Algo que te diese, no te voy a decir solo a mí, miedo, sino que te impactase como aquel día que volvió a ser la 1:30 y la volviste a saber.
Sí, aquí ha habido cosas como la psicofonía que se han hecho, que también daba cosas, que también daba miedo. De las cosas que se sentían aquí.
Cuando estaba aquí la Guardia Civil, ¿cómo lo pasasteis?
Pues claro, aquello se pasó, no se pasó muy bien. Porque claro, nosotros miedo de que esto fuera un fraude no lo había. No teníamos miedo por aquello. Pero con el régimen que teníamos, cualquier día mandan a que nos metan en la cárcel y entonces sí. Entonces sí nos meten en la cárcel y hasta que te saquen.
Han pasado 40 años... Te tengo que preguntar por lo que está ahora de actualidad. Es lo que nos toca. Han aceptado la creación de un museo de interpretación de las caras de Belmez. Lo contábamos en Espacio en Blanco hace 2 meses.
¿Qué te parece a ti la iniciativa? ¿Se ha puesto el ayuntamiento en contacto con vosotros?
Bueno, la verdad que a nosotros apenas nos han dicho nada. Lo hemos sentido así por fuera y que sí que van a hacer el museo allí. Claro, yo le he dicho que el museo hubiera estado bien aquí en la casa, donde ha aparecido. Y aquí parece ser que no va a ser así.
¿Y no se han dicho nada de contar con vosotros? No sé, para no. Material fotográfico, tenéis un montón de fotografías.
De eso la presente no se ha hablado nada.
Bueno, pero esperemos que haya posturas y pues, que lleguéis a buen puerto.
Esperamos, ¿no? De que sí, que hablen con nosotros y nos digan algo y... A ver.
Tema espinoso.
Sí.
Polémico. Hace varios años saltó a la popularidad otra casa, en Belmez, donde nació tu madre, María. Sí. Donde decían que habían nuevas caras. Bueno, van a ser preguntas directas.
Sí.
¿Tú crees que son verdad o fraude?
Para mí, yo no me lo creo.
¿Que son un fraude?
Sí.
Vale. ¿Qué te parece todo lo que ha ocurrido durante los últimos meses, donde un grupo de personas han llegado a precintar, intentando emular lo que aquí se hizo con Antonio Palacios Luque y un profesor en filosofía? Bueno, pues, ¿qué te parece toda la operación que se ha llevado a cabo con ese precinto, que dicen que hay nuevas caras? ¿Qué opinión te da todo eso? ¿Y qué te parece que todo eso salga justo cuando se cumplen 40 años de una historia que cambió a nivel sociológico?
Primero le voy a contar el precinto que se hizo aquí de tres meses.
Vale.
Cuando aquí se hizo aquel precinto y levantó el notario el precinto y la autoridad del pueblo, aquí había 19 caras nuevas. Allí se ha tirado el precinto 6 meses. Y en los 6 meses, ahí está el periódico, si se dan cuenta, a ver lo que hay.
Manchas.
A no ser que en estas 2 o 3 noches haya pasado algo. Algo raro, digo yo.
¿Por qué crees que hay tanto interés en que haya otra casa con caras?
Hombre, pues yo lo sé, hombre, porque cuando venían periodistas, y tú lo sabes, de muchas veces que vino aquí, mi prima, una de ellas de las que hay allí, que es Felipa, esa estaba aquí muchos días. Muchos días. Si venía televisión, aquí estaba. Si venía periodista, aquí estaba. O le gustarán mucho las caras, o querrán hacerse famosas, o yo no sé el interés que llevan.
Bueno. 40 años, el misterio sigue vivo. Ha pasado mucha gente hoy.
Muchísima.
¿Sigue pasando mucha gente los fines de semana?
Ahora el mes de agosto está pasando mucha gente.
Gracias por abrirme las puertas, como siempre.
¡Hombre!
Y dentro de 10 años, que cumplirán los 50, espero que volvamos a hacer una entrevista aquí.
Con el bueno que detrás, estemos todos los que estamos aquí.
Como siempre. Y con la pava ahí al lado mirándonos, que cada día está más cerca del fogón donde un día salió.
Sí.
Gracias, Miguel.
Nada, hombre.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
A punto de terminar esta historia de las caras. Ahí estaba la opinión de Miguel Pereira, el hijo de uno de los protagonistas todavía vivo de esta historia. Nos vamos, Frank, la última pregunta.
En Cervantes hay una investigación pendiente, en esa casa donde ocurren cosas. Y hay una investigación pendiente porque a Pedro Fernández, a Pedro Morós, a ti y a otros tantos compañeros, yo no tengo ningún tipo de duda de que en esa casa ocurren fenómenos extraños.
Ocurren cosas, lo hemos vivido nosotros.
Y siempre he defendido desde el 2004, siempre, la investigación que han llevado a cabo Pedro Fernández y Pedro Morós. Pero a mí me gustaría acabar este programa con una pregunta a Pedro Morós. Pedro, una de las razones, o una de las muchas razones, de que dejéis de investigar en esa casa el 4 de diciembre es por algo que ocurre días antes de que deis la rueda de prensa anunciando de que hay una serie de fenómenos. ¿Y qué es lo que pasa?
Pues sí.
Muy breve, porque nos vamos.
Súper rápido.
Sí. Yo creo que sí, y puntualizando, nosotros observamos que la casa de la calle Cervantes se había prácticamente popularizado, entraba todo el mundo y nosotros no podíamos sostener un fenómeno, y por común acuerdo en la sociedad decidimos entregar un papel certificado donde nosotros ya no podíamos poder asegurar que lo que allí ocurriese.
Vale, te hago la pregunta.
Fran, no tenemos más tiempo. Habrá que seguir investigando. Abrimos, dejamos la puerta abierta para seguir investigando, seguir haciendo programas especiales ahí en esa casa.
Pero no sin caras.
Paco Bermúdez, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por esta nueva temporada, ¿eh?
Muchas gracias. Nos vemos en otra aventura por ahí descubriendo más misterios, ¿vale?
Eso espero.
Pedro Fernández, gracias.
Muchas gracias a vosotros y suerte con el proyecto.
Mejórate y nos vemos seguramente por ahí en Belmez. Paco, Pedro Amorós, te veo seguramente, seguimos investigando por ahí haciendo cosas, ¿vale?
Nos veremos pronto. Saludos a todos y un abrazo muy fuerte a todos.
Será un placer seguir. Dejamos la puerta abierta. Hemos querido, no queremos dar opiniones, simplemente queremos dar informaciones.
No es ninguna opinión, Miguel.
Belmez es esa casa de María y han surgido otras cuantas. Seguiremos investigándolas. Gracias, Fran.
A ti, sé feliz. No, ser felices, guerreros.
3 y 17, 2 y 17 en las Islas Canarias. Hay muchas más cosas, muchos más compañeros que se van a acercar a contar algunas de las nuevas aventuras que nos esperan. Este es uno de ellos, 900-137-137, nuestro teléfono. De las nuevas voces que van a estar con nosotros en esta nueva temporada. Vicente Fuentes, le saludamos. Buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Estupendamente. Es un auténtico placer estar en tu programa esta temporada y creo que vamos a pasarlo realmente bien.
De eso se trata. Déjame que te presente, ingeniero químico, industrial, investigador, escritor. Has estado en nuestro programa algunas veces hablando de círculos y aunque tuvimos algunas críticas diciendo que todo era mentira, a mí la verdad que me encantó. Seguiremos hablando del asunto, pero ¿qué vas a aportar al espacio en blanco en esta temporada?
Pues sin ninguna duda, ilusión, trabajo y los mejores casos de la actualidad ufológica a nivel mundial. Eso es lo que básicamente intentaré hacer en este programa. La investigación de los círculos del maíz también es una de las cosas que más seguimiento le podemos dar. Y casos de actualidad como el tema de las Torres Gemelas, el tema del 11S, que llevo 10 años investigando y que sin ninguna duda, pues vamos a poder sacar una información muy interesante en los próximos programas.
¿Hubo ovnis en las Torres Gemelas?
Pues sin ninguna duda. ¿Sí? Y con total seguridad te lo puedo decir.
Sí, pero no eran esas fotos que circularon, no eran falsas, no eran ese producto de internet que de repente salen cosas que luego descubrimos que son mentira, un fraude.
Lo cierto es que siempre hay controversia con respecto a las fotografías en el tema ovni. Yo, como investigador, siempre tengo que tener cierta duda y cierto cuidado a la hora de hacer esto. Pero sí que te puedo decir, Miguel, que he estado investigando las fotografías y las grabaciones originales que fueron emitidas en directo por las principales cadenas norteamericanas de noticias. Y lo cierto es que el contenido de esas imágenes se corresponde con el contenido de las fotografías que hay por internet. Entonces, mi investigación desde los últimos 10 años ha consistido básicamente en ver y comparar todos los objetos voladores no identificados que ese día estuvieron en Manhattan. Claro, es un caso realmente increíble porque estamos hablando de que tenemos 35, 36 ángulos diferentes en los que se pueden ver estos objetos.
Hablaremos de ellos seguramente en breve en tu primera intervención, pero es curioso que casi siempre que se da algún tipo de fenómeno, catástrofe, como estoy recordando esa de Japón, que hoy se cumplen 4 meses con ese tsunami y todo el lío que se montó en la central nuclear, también se veían luces extrañas. Es como si esas luces estuvieran para anunciar, para decir algo.
Así es, Miguel, es muy curioso, porque yo como investigador sí que te puedo decir que el fenómeno OVNI parece que acompaña a la humanidad en todas las catástrofes que ocurren en todos los países del mundo. Es decir, da la impresión de que el fenómeno acompaña y está presente en los momentos más importantes de la historia. No como actor directo, no parece que tener mucha incidencia en el proceso, en los hechos, sino da la impresión de que quieren salir en la fotografía.
Yeah.
Una creencia que muchos investigadores del fenómeno OVNI han hablado alguna vez, que es el querer estar presentes en ese tipo de momentos.
Qué curioso. Vamos a seguirles la pista, a ver si podemos llegar a averiguar algo. Y también daremos unas cuantas vueltas por esos círculos del maíz, tratando de comprender su significado. Quizá haya que hacer un resumen de los que hayan salido este nuevo año. ¿Te parece, Vicente?
Sí, sin ninguna duda. Ha sido realmente una temporada muy emocionante y, bueno, pues emplazo a un programa para poder hacer un seguimiento, hacer un estudio de todo lo que ha pasado.
El otro día me mandaba, no sé si era un círculo, una fotografía, un círculo de alguien fumando en pipa, no sé si era Ramta, que decían que era un extraterrestre.
Eso es un círculo que ha trascendido la opinión pública porque es un crop circle falso.
Sí.
Lo cierto es que siempre existe cierto fraude en el fenómeno de los círculos de las cosechas, pero bueno, pues yo siempre intento irme a la esencia del asunto, y es que es cierto y es una es completamente científico y empírico que existen círculos del maíz que son absolutamente auténticos y fascinantes. Que de vez en cuando salga algún círculo del maíz falso, siempre ocurrirá, porque siempre habrá algún tipo de bromista o de
que quieran quitarnos, desviarnos la atención sobre el asunto, ¿verdad?
Así es, tiene también bastante que ver con el tema de la desinformación. Esto ya pasó en el año 1991. Basta con que haya un caso falso para que todo el mundo diga que todos los demás casos
son falsos.
Así
vamos a seguir la pista a ese asunto de los círculos, porque nos parece uno de los más trascendentes que está ocurriendo en este momento. Vicente Fuentes nos lo traerá en los próximos capítulos del Espacio en Blanco. Vicente, gracias, enhorabuena, bienvenido al Espacio en Blanco, un placer que estés con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Miguel.
Te veo prontito, ¿vale?
Muy bien.
A seguir investigando. Un abrazo.
Un abrazo.
3 y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Es una de las nuevas voces que van a estar aquí con nosotros, pero hay muchos más compañeros que esta noche queremos presentaros, y solamente es una muestra. A lo largo de la temporada vais a ver la cantidad de cosas que queremos ofreceros y, sobre todo, acercar el programa a esos lugares donde casi nunca nadie llega. Tenemos el proyecto de irnos a Israel a hacer un programa desde el Muro de las Lamentaciones y otras muchas más cosas. Este es otro compañero que llega. Voces que se acercará de vez en cuando al Espacio en Blanco a contarnos algunas de sus investigaciones es nuestro siguiente invitado, José Luis Tajada. Buenas noches, José Luis.
Hola, muy buenas noches.
Un placer que estés también con nosotros en esta nueva época y etapa del Espacio en Blanco.
Un privilegio para mí.
Eres técnico electrónico en electrónica industrial y estás metido en cosas de esas técnicas de parques eólicos y nuevas energías, ¿no?
Sí, fotovoltaica, todo lo que son energías renovables.
Quizá tengamos que hablar de ello en el programa de vez en cuando, pero también te dedicas a investigar, eres un prestigioso investigador, escritor, has sacado algunos libros, y de vez en cuando vas a venir a aportarnos ese toque investigador que tú tienes, ¿no? Investigativo que tú tienes.
Sí, la verdad es que siempre es un placer el poder divulgar estos misterios desde ese otro punto de vista, ¿no? Que es la opinión que puede tener una persona que pone pues la ciencia por delante, o por lo menos lo intenta, ¿no? Para encontrar el truco, que yo creo que es muchas veces lo que nos gusta y lo que nos importa.
Ya, y se encuentran muchos trucos, hay mucha mentira en este mundo nuestro,
sí.
Pero afortunadamente hay muchos casos reales y por eso queremos dignificarlos y darlos aquí a conocer, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Yo creo que es una tarea doblemente compleja precisamente por eso, porque uno tiene que luchar contra el fraude que existe, como en todas estas cosas, ¿no? Y como yo creo que casi todo lo que le rodea al ser humano, pero por otro lado dignificarlo y demostrar realmente, tanto escépticos como creyentes, que sigue habiendo misterios y que merece la pena dedicar tiempo para poder descubrirlo.
Sí, señor, vamos a aplicar la metodología científica para investigar este tipo de cosas. Y ahí hay un tema que a mí es antiguo ya, pero me fascina, la mano cortada, la historia de la mano cortada. Que quizá cuando estemos en Albacete, sabes que estamos preparando un programa especial,
sí,
allí, tengamos que hacerlo. Espero que nos acompañes allí.
Por supuesto, será un placer. Además, hablamos de uno de los casos emblemáticos, no solamente relacionados directamente con el misterio, sino también con esa España negra, con esa tradición que tenemos y con ese, yo creo que casi parte del folclore que nos rodea. Todos hemos ido a hablar de este macabro caso en el cual podemos encontrar ovnis, podemos encontrar fantasmas, apariciones de todo tipo, incluso psicofonías espectaculares.
Y además gente extraña, que no se sabían si eran espías o vete a saber, ¿no?
Efectivamente.
Hablaremos de ello seguramente cuando estemos en Albacete, y de otros muchos más casos que nos va a traer José Luis Tajada. Gracias, José Luis, por este apunte. Te espero en las próximas ediciones del Espacio en Blanco.
Un auténtico privilegio estar con todos vosotros.
Fuerte abrazo, nos vemos prontito.
Gracias.
Hasta ahora.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
...3:27, 2:27 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo. Si queréis todavía participar en ese concurso que tenemos, el teléfono sigue abierto. 900-137-137, llamada gratuita. espacioenblanco@rtve.es es nuestro email, o a través del muro de Facebook, saludando a toda la gente que está ahí. Hay más compañeros que se suman. Este año vamos a tener, me mira Fran Contreras, hay muchos compañeros que este año se van a unir a nuestra aventura, aportando nuevas experiencias. Este es uno de ellos, ya veréis, va a estar con nosotros también.
Rincones y misterios.
A partir de ahora, cuando escuchéis esta sintonía, esa extraña voz que no sé de dónde surge, es que llega un nuevo colaborador, un nuevo compañero a nuestro programa para encargarse de descubrirnos lugares, rincones y misterios. Juan Ignacio Cuesta, buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel.
Un placer que estés con nosotros aquí en el Espacio en Blanco.
El mío, por supuesto.
Llevas muchos años viajando, llevas muchos años descubriendo lugares, sobre todo arañando esa geografía sagrada, mágica de nuestro país. ¿Por qué y desde cuándo?
Desde que me descubrió este mundo absolutamente fascinante un hombre que ha fallecido recientemente, sin que prácticamente nos hayamos enterado, y al que hay que rendirle un homenaje merecido, que fue Juan García
Atienza. No me digas que ha fallecido, no me he enterado.
Ha fallecido Juan García Atienza hace un par de meses aproximadamente, y fue el que nos abrió la vista a muchos, sí, para ir a investigar todo este tipo de sitios. Yo, a partir de su guía de la España mágica, empecé a buscar por mi cuenta, fui a los que él describía y luego empecé a buscar yo otros.
Ya, tenemos que hacer un homenaje a Juan, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
Fue uno de nuestros primeros invitados cuando hacía 1000 años empezábamos el Espacio en Blanco, y he aprendido un montón con él, maestro para mí entre todos los maestros, y no hay que hacer que su voz se vuelva a escuchar. ¿Por qué buscaste estos lugares? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué buscabas en estos sitios?
Bueno, porque gracias a él descubrí que las sensaciones que yo sentía en ciertos sitios no eran precisamente porque el sitio fuera maravilloso, ni porque hiciera un buen clima, ni porque el paisaje fuera muy bonito, sino que había algo más sutil, algo que te iba penetrando, algo que te atrapaba y que hacía que el lugar se quedara un poco en ti, y que tú también te quedaras un poco en el lugar. Entonces es cuando conocí el concepto de lugar de poder. ¿Por qué? Porque esos lugares tenían un poder sobre mí, como tienen sobre cualquiera que esté en ellos, o dependiendo de las circunstancias de cada uno, por cualquiera de las razones, cualquiera pueda sentir esa energía o esa magia que tiene este tipo de sitios.
¿Los antiguos buscaban esos lugares para algo especial, quizá para estremecerse, para conectar con los dioses?
Pues es que coincide curiosamente, y después de los estudios de algunos que han observado este tipo de cosas, que se da que en ellos se han construido los grandes santuarios, o se han aprovechado como grandes santuarios, y aparecieron conceptos como el de las líneas ley, esta especie de grafías geométricas que la Tierra van uniendo todos estos puntos, como si de alguna manera se fueran situando siguiendo unas líneas de fuerza que luego algunos expertos como Harman, Curry o Perry han estado detectando, o personas que tienen una labor erudita sobre este tipo de cuestiones como Blanche Merz han escrito suficientemente sobre ello. Son esos lugares que son positivos o negativos y que influyen sobre sus habitantes de una u otra manera.
Los antiguos tenían un conocimiento que nosotros hemos perdido o hemos olvidado, ¿verdad?, para buscar esos sitios tan especiales.
Sí, pero es normal, porque hemos perdido esa sensibilidad, por ejemplo, que tienen los animales para saber dónde situarse, para saber dónde está su sitito. En definitiva, un lugar de estas características es aquel donde uno tiene estas o sensaciones positivas o sensaciones negativas, y que le influyen negativo o positivamente, y eso los animales lo saben intuitivamente. Somos nosotros quienes hemos perdido un poquito la clave de este tipo de cuestiones.
Este es nuestro nuevo compañero, Juan Ignacio Cuesta, que esta noche, a partir de ahora, nos va a llevar por rincones y lugares misteriosos. Preparados. Bueno, pues como queremos irnos de viaje, ¿a dónde nos llevas?
Nos vamos a ir a un rincón absolutamente escondido, yo diría que incluso desconocido por la mayoría de las personas, que está en la provincia de Soria y que se llama Conquezuela.
Conquezuela.
Entre dos localidades, una habitada y otra deshabitada. La que está habitada me parece que tiene 5 o 6 habitantes, se llama Miño de Medinaceli.
¿Miño de Medinaceli? ¿Está cerca de Medinaceli?
Cerca de Medinaceli, efectivamente, a la trasera de Medinaceli, cerca del yacimiento paleontológico de Ambrona. Y la otra localidad está abandonada prácticamente, se llama, me parece que, Torrecilla del Ducado, en medio de la provincia de Guadalajara.
¿Y qué tiene de especial este sitio, Conquezuela?
Bueno, en Conquezuela lo primero que uno se va a encontrar es, curiosamente, unas mesas para sentarse y una fuente. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años...
Explica. ¿Mesas de piedra, fuente de piedra?
Actuales.
¿Actuales?
¿Por qué?
Mesas que ponen en sus ayuntamientos para que la gente vaya allí a...
Efectivamente. ¿Y eso por qué?
Merienda.
Porque ahí se celebra una romería a una aparición mariana supuesta de la Virgen de la Santa Cruz, pero que tiene detrás toda una historia. Porque a la derecha de esas mesas, de esas sillas y de eso de piedra y de esa fuente, nos encontramos con una especie de escalerita con unos canalillos trabajados, y que uno pudiera pensarse que también es algo que ha hecho el ayuntamiento actualmente para que la gente vaya allí a pasar el tiempo. Bueno, pues no. Es un área de sacrificios que tiene aproximadamente, pues visto desde nuestra perspectiva, entre 2.500 y 2.200 años, y que fue colocada por allí por unos hombres, por una cultura, para realizar ofrendas a los dioses que habían en la laguna, que ya se desecó. Hoy día en Conquezuela no se ve nada más que una gran extensión de cereal, pero eso fue una laguna que ha sido desecada. Y esa laguna van esos canalillos. ¿Por qué? Porque las víctimas que se sacrificaban en Conquezuela derramaban su sangre sobre el agua de la laguna para buscar la prosperidad y para buscar el favor de los dioses del agua.
Varias cosas me tienes que aclarar. Has dicho hombres, ¿qué civilización estuvo allí? ¿Los celtas, los...?
No sabemos exactamente íberos. Si son íberos o son celtíberos o son anteriores, porque realmente...
¿Anteriores? ¿Quién podía estar?
Pues posiblemente gente de la cultura de Campos de Urnas. Algún resto que quedaba. El arqueólogo Gómez Barrera pues ha estado situando más o menos la época siglo III, pero puede ser mucho anterior al siglo III, antes de Jesucristo.
¿Y cuando dices víctimas, sacrificaban animales o...? ¿Hombres?
Pues no lo sabemos, pero es posible que sacrificaran ambas cosas, porque ellos tenían esas costumbres. Los celtas, por ejemplo, tenían la costumbre de sacrificar a los que llegaban tarde a las reuniones.
¿Sí?
Sí, era una costumbre que ellos tenían.
Los que llegaban tarde a las reuniones les daban.
O sea, que hoy día se iban a quedar, vamos, solos sacrificando gente.
Ciertamente. Cuéntame más cosas que podemos
encontrar. Bueno, pues subimos por la rampa, por encima de esa área de sacrificios que da la laguna, para encontrarnos con la ermita de la Santa Cruz. Esta aparición mariana que de alguna manera se inventaron en la Edad Media para cristianizar el lugar, porque a la izquierda de esta ermita nos vamos a encontrar con una gran grieta con forma de genital femenino, y penetrando en ella vamos a encontrar una serie de inscripciones, una serie de pequeños hoyuelos que hay en la piedra, que son unas 1.200 y pico cazoletas, posiblemente hechas por aquellos hombres que con algunos palos trataban posiblemente de cogerle su fuerza, su energía a la propia tierra.
¿Qué son las cazoletas? Explícanos.
Son unos pequeños hoyuelos. Se ve que el instrumento lo frotaban contra la piedra intentando cazar la energía de aquel lugar. ¿Por qué en aquel lugar sucede una cosa? Y es que en el fondo de la grieta hay una pileta sobre la que cae continuamente una gotita que alimenta un verdín que tiene una cierta fosforescencia.
¿Que hay agua? ¿Una gotita de agua?
Que alimenta una pequeña pileta como si fuera una pequeña cazuela en la piedra. Y ese verdín que tiene una cierta fosforescencia en algunos momentos del año. Esto, si lo vieron aquellos hombres, indudablemente, pues claro, se lo atribuyeron a sus dioses, y entonces allí consideraron que aquello era lugar sagrado, y desde luego lo es, porque a poco sensible que uno sea, uno se da cuenta de que está en un lugar especial. Y si hay una prueba de que aquello es un lugar sagrado innegable, es que si hoy día existe la romería es porque hubo que cristianizar la costumbre de ir allí, porque no se pudo evitar que la gente fuera a aquel lugar, considerándolo un lugar salutífero, un lugar mágico, un lugar de poder. Entonces, por eso hoy día se celebra allí una romería a la que va poca gente, porque poca gente lo conoce, pero que indudablemente nos dice que este lugar sagrado ha sido reconocido en el tiempo como muchos otros, pero este en concreto, casi escondido, ignoto, tiene una fuerza absolutamente espectacular que sigue atrayendo a la gente, allende el tiempo, allende los años, un lugar que no deja indiferente absolutamente a nadie, y donde hay una figura que es la más fascinante de todas.
¿Sí?
Y es que sobre la roca, cerca de las cazoletas, hay inscritos unos relieves de unos bailarines. Unos bailarines en una actitud jocosa, con los brazos por encima de la cabeza, en forma esquemática, parecidos a los indalos de Almería, que nos dicen que ahí se celebraban danzas, ritos lustrales, ritos de iniciación de cualquier tipo, que seguramente acompañaban a las ceremonias de los sacrificios. Conquezuela es un lugar mágico, sagrado, desde tiempos tan antiguos, que no hay que irse muy lejos para encontrar un lugar como este. Un lugar donde los sacerdotes serían chamanes, chamanes de su época, con sus cantos, con sus danzas, con sus... con la vida que se llevaba en aquel tiempo tan remoto.
Hacemos una mínima pausa y creo que has traído un testimonio de algo que ocurrió allí. Ahora lo escuchamos. Me decías, Juan Ignacio, sabes que acabo de llegar de Perú, que si me llevas a ese sitio, Conquezuela, yo estaba muy cerca de ese lugar y me suena mucho, pero no conozco ese lugar, que no iba a ir a Perú nunca más a ver rituales de hacen los chamanes de San Pedro de Ayahuasca. ¿Por qué?
Bueno, sí, sí volverías indudablemente, pero en llegando a Conquezuela...
Me ahorraría un montón de horas de viaje.
En llegando a Conquezuela, solamente con que estuvieras allí y vieras los bailarines de la piedra, vieras todo aquello, enseguida te darías cuenta de que allí se hacían ritos muy parecidos a los que posiblemente hoy se hacen en el Amazonas. Y como efectivamente nosotros no conocemos exactamente cómo eran aquellos ritos ni cómo se hacían aquellas cosas, yo he querido imaginarme, precisamente porque tú estabas en Perú y estabas en zona amazónica, que quizá esos ritos fueran parecidos a los que hoy se practican en la zona del Amazonas relacionados con la ayahuasca. Fundamentalmente aquellos que tienen una palabra que los define curiosa, que es mariri.
¿Qué es eso?
Mariri es la resina de la ayahuasca y de las plantas que va entrando en el pecho de los chamanes que funcionan por aquella zona, los curanderos de aquella zona, y con la que ellos preparan una saliva con la que hacen sus ritos de curación, acompañados de un canto que también se llama a sí mismo mariri, y que se lo hacen acompañado pues o frotando plantas o frotando unos pequeños crótalos o una cosa que incluso es conocida porque se ha hecho famosa últimamente, que se llama los palos de la lluvia, de los que aquí tenemos uno cercano y que suenan muy muy parecido a esos especies de sistros que utilizan los chamanes peruanos.
¿No has aprendido tanto?
Pues dicen que hablando, leyendo, estudiando y además con un poquito de sensibilidad por todos estos temas.
Escuchamos esa grabación que hicisteis dentro de...
Esa grabación la hicimos dentro de la cueva tratando de reproducir uno de estas músicas que darían lugar a aquellas danzas.
Vamos a escucharlo.
Lo hicimos entre un amigo, es José Antonio Ruiz y yo, podemos volver a repetirlo en cualquier momento, porque además lo solemos hacer en todos los sitios, en todos los lugares de poder, siempre grabamos algo in situ, aprovechando cualquier sonido que haya en el lugar.
¿Había un tambor, había una flauta o cantabas?
Había tambor, flauta y voz, y luego un palo de la lluvia.
Increíble. ¿Y tú crees que eso un poco asemejaba, rememoraba lo que hacían los chamanes,
bueno,
esa gente allí?
Como no lo sabemos cómo era el rito original, pues nos hemos traído un rito, digamos, fósil, que quizá sea parecido a aquel, ¿por qué no? La continuidad de la cultura quizá lleva a hacer cosas muy parecidas en épocas distintas y en lugares donde suceden las mismas cosas de un modo muy semejante.
Mucha gente nos ha preguntado que por qué la sangre, antes de dejarte que utilices ese palo de lluvia, ¿por qué la sangre en los rituales? ¿Era un poco la forma de pagar a los dioses?
Porque la sangre para los pueblos primitivos era el lugar donde quedaban las potencialidades del hombre, la vida, el poder, la fertilidad, tantas cosas. Además, era la esencia de la vida. De alguna manera, cuando desaparecía la sangre, desaparecía la vida. ¿Y qué más, qué mejor ofrecer a un dios que la vida de sus víctimas?
Curioso, ¿con qué suela? ¿En Cuenca, al lado de...?
No, en Soria.
En Soria, digo, en Cuenca. En Soria, al lado de un pueblo mítico también, lleno de historias. Vamos a terminar con palo de lluvia, no sé qué quieres.
Pues...
Medina Celi era el pueblo, me estaba recordando, por si queréis ir a verlo. Sí.
Los ritos de los curanderos de la selva llevan unos cantos que se llaman los ícaros. Los ícaros, que algunos están regidos precisamente por la palabra maririri, y voy a traer a uno de esos maririris. Este en concreto pertenece a un chamán que se llama Maestro Solón Tello.
¿De dónde es?
Pues no lo sé, es de la zona de la Amazonía, pero no sé exactamente localizarle. Sé que es un señor que lleva su penacho de plumas y estas cosas. He visto su foto y suena más o menos así. Evidentemente yo no soy el chamán, pero voy a intentar reproducirlo aquí.
¿Quitamos música? ¿Quieres algo?
No, la música la pongo yo.
Vale, quitamos.
Y la voz también.
Vale, todo tuyo.
En tus ojos iré, mariri, con tu boca hablaré, mariri, en tu cuerpo viviré, mariri, con tus manos curaré, mariri, en tus bosques surgiré, mariri, 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 mariri.
¿Cuántas veces, Juan Ignacio, has escuchado cánticos parecidos en castellano y en otras lenguas que te llevan a otros mundos, eh? Algún día deberíamos hablar de plantas de poder y de ese efecto que tienen tan increíble.
Indudablemente, porque además justamente si he traído aquí un maririri es porque alrededor de la cueva está absolutamente lleno de plantas, que no voy a decir qué plantas son para que nadie vaya a hacer bobadas, pero que son absolutamente alucinógenas, brutales.
¿Me lo vas a contar en secreto?
Por ejemplo, beleño, por ejemplo, belladona, por ejemplo, digitaleras, acónitos, hay de todo.
¿Y crees que esa gente los utilizaba para entrar en estados alterados de
conciencia? Sin duda ninguna.
¿Con qué suela? ¿Y me vas a llevar algún día?
Cuando tú quieras.
Hoy hemos viajado. Vamos a dar el dato de nuevo. Conquezuela, al lado de Medinaceli, ¿cómo se llega?
Conquezuela está entre Medinaceli y un lugar que se llama Yelo.
Muy lejos de Medinaceli, ¿cuántos kilómetros?
A unos 12 o 13 kilómetros de Medinaceli, por la parte trasera, que además permite visitar el santuario paleontológico de Ambrona, donde podemos ver un cazadero del Elephas Anticus, una especie de elefante inmenso que en aquella época cazaban hombres, pero eso ya hace mucho más tiempo, hace 300.000 años.
¿Cuántas cosas desconocemos en nuestro propio país, eh?
Son sitios poco conocidos, pero España es uno de los lugares culturalmente y prehistóricamente más ricos del mundo y merece la pena conocerlo.
Rincones y misterios de Juan Ignacio Cuesta y nuestro testimonio para Juan García Tianza, que fue el que nos inició a todos en esta historia, ¿verdad?
El maestro, sin duda ninguna.
Que estés ahí lleno de luz en esos lugares mágicos que tú buscabas, maestro. Muchas gracias. Página web, forma de contacto contigo antes de que salga este rincón de sin misterios.
www.frayjuanignacio.es.
Frayjuanignacio.es. Ahí se pueden enterar de las actividades que tienes, ¿verdad?
Efectivamente.
Bien, pues ahí tenéis la información.
Frayjuanignacio.es.
Gracias. Te veo, no sé, la próxima semana o la siguiente viajando por estos rincones y misterios.
A tu disposición estoy siempre.
Un placer.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Vamos hasta Argentina, hasta un lugar que teníamos que visitar, haber visitado este año 2011, Capilla del Monte. Allí nos espera un entrañable compañero, investigador, luchador por este mundo, Jorge Suárez. Buenas noches, Jorge, buenas tardes para ti.
Hola, Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo? Un abrazo para vos y para toda tu audiencia.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Sí, veo que no has aprendido, que sigues organizando congresos, incluso con mucho interés por parte de mucho público europeo que quiere ir para allá, gente que sigue tu programa a través de la web y de internet. Sí. ¿Para cuándo?
Bueno, es el día 4, 5 y 6 de noviembre próximo.
4, 5 y 6 de noviembre próximo. Espera, sí. Antes de nada, estamos cerca de la respuesta, eres un investigador de los poderosos en este mundo de los ovnis. ¿Estamos cerca de la respuesta de esa de esas visitas desde otros mundos?
¿Qué crees? No tengo ninguna duda, Miguel. Al influjo de los acontecimientos, cómo se va sucediendo todo, ya esto dejó de ser un misterio, un fenómeno. En Argentina, hace unos meses, la Fuerza Aérea Argentina creó su oficina de investigación científica sobre la presencia ovni, o sea, ¿qué más se puede esperar, no?
Ya. Sin embargo, lo llevamos diciendo unos cuantos años y ya tenemos unos... Estamos talluditos, ¿eh? Y todavía no ha pasado eso que estábamos esperando hace mucho tiempo.
Sí, pero yo creo que se va perfilando todo. Pienso que estas culturas que nos visitan son muy cuidadosas de nuestras propias limitaciones como seres humanos, ¿no? Y tú sabes también, como yo y como todos investigadores, que... los organismos de las grandes potencias, sean organismos de seguridad o, por ejemplo, NASA, dicen que no quieren contar todo lo que saben por temor a crear pánico. Y yo creo que en eso, en un punto, puede tener un grado de sensatez. Pero creo que con todo el trabajo que hemos hecho, una legión de hombres que han hipotecado su vida en tratar de transmitir esta fantástica realidad, la gente tiene un concepto diferente, ¿no?
Uh-huh. Me consta, este año lo hemos visto en México, en Perú, en otros muchos países que hemos visitado, que la gente ya está muy acostumbrada a todo esto. Sí, quizá, sí, por, ¿no?, eso, quizá por eso organizarse estos congresos. 4, 5 y 6 de noviembre, vamos con los datos. ¿Qué número hace de congreso ya?
Número 14.
14 congresos. Y yo estuve, sí, no sé en cuál, hace ya mil años, ¿eh?
Usted estuvo en el primero y en el tercero, me parece.
Primero y todo, ¿cómo ha pasado el tiempo, Dios mío?
Sí.
Te sigo debiendo esa visita que te digo que espero, sí, que algún día lo podamos hacer.
Es que usted no nos quiere como nos quería antes.
Eso no es verdad. 4, 5 y 6 de noviembre, ¿quién va a estar en ese congreso?
Bueno, mira, Miguel, creo que siempre, después de aquel primer congreso que tú estuviste con Enrique de Vicente, Javier Sierra, Lorenzo Fernández, Iker Jiménez, más otros investigadores de acá de América, cuando terminó ese congreso, todos nos dijimos, difícilmente podamos volver a hacer un congreso de este nivel.
Aquel fue bueno, ¿eh?
Muy bueno, por cantidad y por calidad. Recordar que estaba todavía en vida don Pedro Romaniú, a quien lo homenajeamos.
Sí.
No pudimos traerlo a don Antonio Rivera, que en aquel entonces todavía estaba en vida por razones de salud.
Uh-huh.
Pero bueno, este último, que vamos a organizar ahora, realmente ha conformado, si no en cantidad, en la misma calidad de aquel entonces, ¿no? Decir que va a estar con nosotros Jaime Maussan.
Sí.
Para mí es uno de los mejores investigadores que tiene Latinoamérica.
Llega desde México.
Jorge Valderrábano, de México también, que es un experto en el estudio de textos bíblicos,
uh-huh,
que hace una comparación entre los textos bíblicos, inclusive los apócrifos, y la realidad extraterrestre, con una coincidencia fantástica, ¿no? En un perfil bastante parecido a lo que hace Juanjo Benítez en Caballo de Troya, ¿no?
Uh-huh.
Esto es realmente fantástico, maravilloso. El doctor Alfred Weber, quien se lo reconoce desde Canadá como el padre de la exopolítica,
uh-huh,
pero también la señora Laura Eisenhower, que es bisnieta del general Eisenhower y presidente de Norteamérica, que viene a contarnos qué significa el proyecto Pegasus, que, uh-huh, según muchas personas se están informando, por ese sistema de teletransportación que alguna vez desarrolló Nikola Tesla a comienzos del siglo pasado, humanos estarían viajando a Marte por teletransportación, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los temas más importantes que vamos a ofrecer en este congreso.
Uh-huh.
Pero en último momento se ha unido la doctora Marina Popovich, cosmonauta rusa. Yo creo que ustedes tienen un gran conocimiento,
sí,
una ex teniente coronel de la Fuerza Aérea Rusa, doctor en física, presidente de la Academia de Mujeres de Ciencia en Rusia, y acompañada por otras dos científicas que vienen a exponer una serie de protocolos que han diseñado ellos para un futuro contacto con seres del espacio. Una representación de la Comisión de la Fuerza Aérea Argentina. Uh-huh. O sea que, bueno, hemos formado un grupo de personas que le van a dar una información novedosa a la gente que nos va a acompañar, y inédita, porque nosotros hace mucho tiempo, Miguel, en la filosofía del CIO, hemos abandonado el fenómeno como tal, porque entendemos que es la parte frívola de todo este escenario. Uh-huh. Y hemos pretendido desde siempre profundizar en las cuestiones filosóficas, ¿no? Uh-huh. Preparándonos para un posible y futuro contacto que yo estoy convencido que va a ser inmediato.
Casi nadie. Las personajes que vais a reunir. ¿Cómo me gustaría estar allí? Lamento no estar este año. Quizás lo vayamos siguiendo, si nos permites, poco a poco. Ponemos un poquito de música, damos direcciones de contacto para nuestros oyentes en todo el mundo que se quieran desplazar hasta Argentina, porque es en Capilla del Monte, ¿verdad?
Sí, en Capilla del Monte, Córdoba.
Córdoba, Capilla del Monte, Argentina.
Provincia Mediterránea.
Ajá.
Para los amigos de España que quieran venir, hay un vuelo directo a Madrid-Córdoba.
Sí.
Hasta Iberia, no sé si hago mal en nombrar la empresa.
Sí, sí.
Y bueno, hay mucha gente, te digo que para mí es una sorpresa y un orgullo que las mediciones de iVox, de nuestro programa en internet, indica que el 57% de nuestra audiencia está en España.
Qué bien.
Que nos escuchan diferido y esto, bueno, insisto, habiendo tantos colegas tan prestigiosos en España, que nos distingan estos amigos compatriotas tuyos con acompañarnos en Alternativa Extraterrestre, realmente nos llena de orgullo.
Será que te lo mereces. Un poquito de música y damos datos para más información.
¿Cómo no?
4, 5 y 6 de noviembre en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, este congreso, 14º congreso del mundo de los ovnis organizado por CIO, Centro de Informes OVNIs, Jorge Suárez y su equipo. ¿Página web para informarse?
Bueno, todos aquellos que quieren encontrar con toda la información necesaria pueden entrar a www.cioritorco.org y ahí se encuentran con todos los vínculos de contacto con nosotros y además toda la programación.
Voy a decirlo un poco castellanizado, www.cioritorco.org, ahí tenéis toda la información de este congreso, 4, 5 y 6 de noviembre. Todavía no te digo que si puedo me escapo y estoy por ahí.
Usted tendría que venir porque me lo prometió.
Os sigo queriendo más que cuando estuve en el segundo, tercer congreso. Beso para Luz, ánimo, todo mi apoyo y mi admiración por ese trabajo que estás haciendo, Jorge.
Gracias, Miguelito, un abrazo. Te agradezco profundamente que nos acompañes en la promoción. Sabes que nosotros en este tema es muy difícil de penetrar en los medios, especialmente acá en Argentina. Así que todo lo que hagamos los colegas por esto, bienvenido sea. Un abrazo grande para vos y para todo tu día.
Ahí estamos. Nos vemos prontito. Enhorabuena.
Adiós.
Las informaciones de ese congreso, ojalá pudiéramos estar allí. Y habéis oído unas cuantas voces, son tan solo unas ideas de lo que tenemos preparado para este nuevo año, pero tendréis que estar con nosotros llenando el espacio en blanco, conectados al misterio para descubrirlo todo. Va a haber mucho y muchas sorpresas, ya veréis. Nos alegrará. Los saludos para la gente que nos está escuchando desde por ahí fuera. Vemos ahora en Taipei, en Montevideo, en San Antonio de los Andes, en montones de lugares del planeta conectados con el espacio en blanco a través de la radio online. Los saludos y nuestro cariño para vosotros. Gracias por la compañía. Teníamos tres premios que han sido para Jesús Carmona Núñez de Tenerife, José Antonio Vicente de A Coruña y Juan Carlos Sánchez de Barcelona. Ponos en contacto con nosotros y os mandaremos ese premio. Y a todos los demás que habéis llamado, gracias. A todos los que habéis participado, habrá más concursos y más premios.
disfrutar del fin de semana y de este verano español y de esta luna llena intensa que tenemos en los cielos. Volvemos en 6 días a esta sintonía, Radio Nacional y Radio 5, a conectar con el misterio. Y os esperamos. Gracias a la gente que ha estado aquí con nosotros y nos vamos con un poquito de música y espero que disfrutéis. La radio sigue, Radio Nacional sigue acompañándoos. Cuidaros, ha sido un placer.